10:10 de esta mañana de sábado, otoño, y tenemos a la directora de la Academia de la Ertzaintza con nosotros. Ella es Malentxo Arruabarrena. ¿Eguno, Malentxo?
Egunon.
Está bien, ongi etorri.
Millasker.
¿Qué es eso de la Navidad que se adelanta tanto? ¿Qué sociedad es esta, no?
Sí, bueno, la Navidad al final es lo que tú decías. Mira, hay alguno que se le ha ocurrido, ¿no? Que el 11 de noviembre, el día San Martín, para nosotros, y ojalá venga el peranillo de San Martín, pues quiere celebrar la Navidad. Se reduce a un consumismo puro y duro. Ahora, también te diría, cuando te estaba escuchando que decías, ya se acerca la Navidad, yo pensaba, digo, pues sí, a nosotros también se nos acerca la Navidad y ya hemos empezado a quedar para cantar el Olenchero. Entonces, cuando te estaba escuchando, digo, pues mira, el primer ensayo tenemos nosotros el día 16 de noviembre. O sea que también adelantamos, pero es precisamente para prepararnos para cantar en Irún el Olenchero.
¿Cómo se cambia el mar de Hondarribi por la llanura de la meseta castellana?
¿Cómo se cambia? Pues se
Estoy
cambia...
hablando geográficamente.
Sí, pues se cambia llevándolo en el corazón. Quiere decir que al final vienes a Gasteiz, echas en falta el olor a mar. Desde aquel año 84 que vine a Vitoria a quedarme definitivamente, al día de hoy sigo necesitando esa sensación de que entra en mis pulmones el mar. Y cada vez que vamos a Hondarribi es lo que hacemos. Nos vamos hasta el puerto, respiramos y ya tenemos para toda la semana.
Hondarribi, que es un territorio a veces de polémica, ya se va amansando. No, no me preguntes por el alarde, me dice, no me preguntes por el alarde. Tengo que preguntar, ¿en qué alarde desfila Malentxo Arruabarrena?
El alarde no solamente es en Hondarribi, el alarde es en Irún. Y yo soy irunesa. Yo desfilé en el alarde de Irún en el año 1979. Eso nunca lo olvidaré. Y el alarde, pues para mí será una de las mejores fiestas que hay en Euskadi. Por lo tanto, animo a cualquiera que quiera ir, que vaya. El día 29 y 30 de junio, allí les esperaremos.
Los vascos tenemos tendencia a la polémica, nos gusta lo de los banderizos, enseguida nos colocamos en bandos enfrentados, tú de la Real, yo de la Leti, tú del Baskonia y del Cajala, no sé qué. ¿Nos bueno, gusta eso?
No, yo creo que como personas que somos, cada uno tiene sus... Bueno, lo que él quiere y al final lo vas defendiendo. Pero no creo que estamos, son personas que nos ponemos en contra unas de otras. Yo creo que diría lo contrario, somos personas que nos respetamos. Si comparo con otros lugares, creo que aquí nos respetamos mucho.
Hay que vivir la fiesta cada uno como sienta, eso está claro.
Sí.
Pero hay que respetar las tradiciones.
Por supuesto.
Pero también hay que respetar los derechos humanos.
Totalmente de acuerdo.
Y eso es un poco serio empezar hablando de derechos humanos en una cosa como una fiesta, ¿no? Pero, hombre, un feto, ¿dónde se va usted hoy?
No, no se va a ningún sitio. Yo le he dicho anteriormente, le animo a que vaya a Irún y vea cómo se respetan a las personas y las diferentes alardes. Es cierto, hay dos alardes en Irún. Es diferente, por eso lo que decía de Hondarribi. Pero yo creo que se ha llegado a respetar y el tiempo dirá. Quiero decir que al final son cuestiones de tiempo. Yo siempre he pensado que en aquel, hace 11 años, cuando surgió toda esta polémica que floreció, no se hicieron las cosas bien y el tiempo dará lo que tenga que ser.
Le veo muy política, le veo muy política.
No, pues no.
Muy tranquila, muy segura.
Bueno, yo pretendo ser una persona que tiene las ideas muy claras, y eso traslado, y eso quiere decir que soy segura, pues sí, pero no soy política, de verdad que no.
¿Usted lo tuvo claro, que tenía que ser nacionalista? ¿O vivía en el ambiente de casa, o la familia, o los amigos?
Bueno,
el momento histórico también.
Sí, yo vivía en un momento en lo que efectivamente el neonacionalismo me llamaba la atención, pero no tomé la decisión de ser nacionalista, es decir, de afiliarme, hasta el año 1995. Y hay gente que me pregunta, bueno, ¿y por qué hasta 1995? Bueno, pues porque yo cuando pensé en afiliarme a un partido, creo que cuando se hace eso y se toma esa decisión, es para comprometerse de verdad. Anteriormente, bueno, pues yo tenía todavía mis hijos pequeños y no me podía dedicar a participar en un partido, porque creo que es diferente el que tú puedas votar en un momento determinado por un partido, pero en el momento que ya dices, bueno, me voy a afiliar, voy a tener un carné, eso exige compromiso. Entonces, en el año 95, lo hablé con mi marido, los dos dijimos, bueno, pues venga, vamos a hacer todo lo que podamos para que este partido salga adelante.
¿Lo consulta todo con su marido?
Bueno, yo creo que cuando existe una pareja y una familia, las cosas hay que consultarlas. Yo también tengo mi propia intimidad y tengo mis propias cosas, pero creo que sí que que comparto la mayoría de las cosas, la mayoría.
Y cuando va a casa y dice, Estefanía Beltrán de Heredia, la consejera de seguridad, me ha pedido que sea la directora de la Academia de la Ertzaintza. Le dicen en casa, ¡buah, ni para Dios! ¿Pero qué dices? ¿Para dónde vas? ¿Pero qué haces? O no, le dijeron, si tú quieres, es tu decisión.
Pues mira, yo me acuerdo, y creo que me acordaré siempre, el día 4 de enero del año, bueno, de este año 2013, en el que estaba en casa, aquí en Vitoria con mi hija, y me llamó alguien por teléfono, ella estaba delante mío, y me acuerdo que tal y como colgué el teléfono, empecé a reírme, y me decía, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes así? Digo, ¿no sabes lo que me ha pasado? Dice, pues cuenta, y entonces le conté, mi marido estaba con su hermano esquiando en Candanchú, y le llamé por teléfono y no me cogía. Claro, le intenté llamar varias veces y él se apuró, porque claro, haré una llamada y es cuando le dijo, oye, pues mira, ha llamado a Estefanía, bueno, habíamos hablado días anteriores pues para felicitarnos el año, uh-huh. Y me dice esto, me dice, vale, pues ya sé lo que vas a decir. Digo, ¿cómo que sabes? Y dice, sí, porque yo sí es cierto que todos los retos que se me han presentado en mi vida creo que hay que cogerlos y hasta ahora me han salido bien. Entonces, cuando hablé con Estefanía, le dije, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? Me dice, pues un día. Entonces, en 24 horas tuve que decidirme y decidí que sí. Creo que el reto que ella me ofreció me gustaba. Mucho miedo, ¿eh? También reconozco que cuando ya dije aquel sí, por mi interior, uf, yo creo que no sé si sudaba, tenía frío. Era una sensación de decir, ¿a dónde me meto? Que no conozco yo nada de este mundo. Luego, el día a día me ha dado a entender que no es tan difícil. Me planteaba yo muchas cosas, ¿no? Pero yo decía, bueno, ¿yo cómo voy a entrar a una academia de policía vasca, de la policía vasca y emergencias? Porque desde el año 2012 también entraba todo el mundo de las emergencias, cuando yo soy una ciudadana en la que, bueno, sí, conozco, yo sé lo que es sentir la seguridad, pero ¿cómo voy a meter allí? Y sin embargo, como te decía, el día a día me ha dado a entender que igual ha sido mejor que una persona totalmente ajena a ese mundo como ciudadana tenga su visión y sepa cómo formar a esa gente que nos va a dar la seguridad pública de Euskadi, en la que está la Ertzaintza, en la que está la policía local, en la que están los bomberos, en los que está la protección civil, esas 15.000 personas que son las que conforman la seguridad pública de Euskadi, bueno, pues pueden llegar a pasar por la academia. Eso quiere decir que también hay que trasladar qué es lo que necesitamos los ciudadanos y ciudadanas para que esa gente trabaje y trabaje de la mejor manera posible.
En la academia, vamos a entrar un poquito en el trabajo del día a día, en la academia hay una serie de materias para conseguir una serie de fines. Es decir, se trabaja, uno enseña porque quiere llevar un patrón, quiere llevar un modelo. Usted no sé, yo he sentido miedo con la Guardia Civil y la Policía Nacional, los grises. Ya sé que estoy hablando en la época del abuelo Cuchufleta, pero lo tengo que contar.
Sí.
O sea, a mí cuando me dicen la Guardia Civil, oiga, mire, yo veía la Guardia Civil en Durango y yo me acongojaba. Y yo no era de ETA. Era un ciudadano normal que daba clases en un colegio y tenía miedo a la policía. Quien le tenía que proteger le daba miedo. Cuando se hace la policía vasca, tengo el mismo miedo. Que eso pueda ocurrir, que la policía pueda derivar en un elemento antisocial. Ya sé que están ustedes muy, muy, muy sobre el asunto. Pero yo le pregunto, explíqueme hoy qué tiene de diferente la policía vasca.
Bueno, pues tiene de diferente mucho. Hemos vivido durante una serie de tiempo con un miedo, ¿no? Ahí estaba ETA y en este momento, bueno, gracias a Dios, eso ya se está olvidando. Entonces podemos preparar a una policía mucho más cercana y a ese nuevo policía integral, que es lo que el Departamento de Seguridad tiene dentro de sus líneas estratégicas como acción principal. Eso se traduce en la academia en hacer que todas esas personas de esos 31 años en los que se han formado a 8.000 personas profesionales de la policía vasca, bueno, pues es cambiar, no voy a decir que es cambiarles el chip, pero sí darles a entender que ese miedo, que eso que se les enseñaba en aquel momento, bueno, pues hay que cambiar. Es decir, tenemos que hacerles ver que cualquiera que esté paseando por la calle, que necesite de los servicios de una policía, tiene que ser mucho más amable, tiene que ser mucho más directa hacia la persona y no pensar, bueno, pues cómo voy a tener que utilizar la porra o el bastón o el arma que yo llevo, pues porque tengo ese miedo. En este momento no, en este momento tienen que conocer, porque claro, al final no nos olvidemos que la policía es un agente de la autoridad y tiene que saber utilizar esas herramientas que tiene, pero siempre pensando desde que son unas herramientas que en un momento determinado, y ojalá que nunca, lo tenga que utilizar. Eso es lo que estamos haciendo en la academia.
¿Qué se hace para llegar a ese modelo? Es decir, ¿cómo se trabaja en el día a día los hombres y mujeres que quieren integrarse en la Ertzaintza? Tienen que pasar una serie de pruebas, tienen que estar 2 años de preparación académica, tienen que hacer prácticas de tiro, en fin, tienen que meterse en el mundo del derecho. ¿Cuál es el plan de estudios?
Mira, en la academia en este momento, y voy a hablar del año 2013, luego si quieres avanzamos un poco al año 2014. En el 2013 no hay una promoción, o sea, no ha habido un ingreso de una promoción a la Policía Vasca, a la Ertzaintza, sino que tenemos todos los días una media de 350-400 personas en Arkaute formándose. Y vas a decir, pues si no tenéis promoción, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues ahí tenemos formación, actualización y perfeccionamiento. Es decir, lo que se pretende es que dentro de las 8.000 personas que hoy están ya formadas como policía, como ertzainas, pasen por la academia y aprendan. Desde lo que es el tiro, por supuesto, porque tienes que actualizarte continuamente, pero aprendan también a cómo tienen que comportarse en ese nuevo modelo de policía, a que todos tienen que pasar, que en un momento determinado puedan saber utilizar los desfibriladores, a que tengan conocimientos de que en cualquier momento cualquier persona, mujeres, violencia doméstica, violencia de género, son los primeros que van a llegar al momento, cómo tienen que actuar, qué es lo que tienen que hacer. O sea, toda esa serie de disciplinas es lo que se está haciendo. A la vez, hay cursos de especialización. Para hacer cursos de especialización sí que se hacen procesos selectivos, es decir, las personas si quieren ser especialistas en investigación criminal o en seguridad vial, como tenemos en este momento, o en explosivos, tienen que pasar por un proceso selectivo en el que puede haber pruebas físicas o no. Por ejemplo, en Brigada Móvil ayer tuvimos una serie de pruebas, la semana anterior tuvimos pruebas físicas. Con esas pruebas físicas a continuación hay unas pruebas de test psicotécnicos, porque hay que tener en cuenta que las personas que trabajan en el mundo de la policía no solamente tienen que tener destrezas físicas, sino que también tienen que tener un control mental y personal impresionante, que es lo que antes comentábamos. Tienen unas herramientas, pero tienen que saberlas utilizar en todo momento. Entonces, todo eso es lo que cada día se enseña en la academia. Hay un personal docente civil que les enseña pues desde psicología, sociología, derecho, geografía, historia. Hay un personal que es ertzaina, que les enseña todo el tema de las técnicas y tácticas policiales. Y luego, bueno, pues hay otro personal, que es la administración, que con todo eso lo que pretendemos es que salgan las mejores personas en el mundo de la policía, las emergencias y la protección civil.
31 años de academia, de Ertzaintza. ¿Cómo nos ven en Europa? Por ejemplo, en Alemania o en Francia, a la policía vasca le ven, bueno, una policía ahí de un pueblito pequeño que hay en Europa, el más viejo de Europa, por cierto, y bueno, ahí tienen los policías, les ponen la chapela, una vez les cambian, si hay cambios de gobierno, pues les ponen bisel en vez de chapela, cambian el color de los coches, pero ¿cómo es la policía vasca? ¿Europa nos ve de alguna forma o no nos ve nada? Sí. Como tan chiquitines que no nos ven.
No, nos ve perfectamente porque somos modelo en Europa. La policía vasca desde sus inicios, la Ertzaintza, ha sido modelo. A ver, nosotros también hemos copiado y seguimos copiando. Yo creo que en el mundo todo está inventado, lo único que hay que saber es copiar lo mejor que tienen los demás. Pero sí te digo que somos modelo. Hay mucha gente que está interesada en el modelo de la policía, de cómo formamos a esa policía.
Y eso lo ha hecho la academia, no ha venido de fuera nadie a explicarlo, un argentino, sí, o un judío, porque era mítico allá en la época de Retolaza, que se andaba por aquí el Mossad, que se andaban los
bolsillos. Y también vino la policía de Canadá, y eso. Vinieron, por ejemplo, el modelo británico, pues tiene cosas, tiene el modelo, como te decía, de Canadá, el modelo de Alemania, o sea, hay una serie de factores que sí que influyen, que se van cogiendo, y así como nosotros podemos enseñar lo que hacemos, pues también debemos, y yo creo que es conveniente, que otros también nos enseñen.
¿Qué materia le gustaría explicar usted en la academia?
Derechos humanos. A mí, si en algún momento me dijera, bueno, vamos, te ofrecemos el dar clase, yo creo que lo que más me gustaría ser derechos humanos. Mira, de hecho, dentro de unos, bueno, este mes, y si no es este mes el que viene, vamos a quedar con Amnistía Internacional, porque sí que quiero contar con ellos y trasladar esa, llevarlo a la academia.
Ya sabéis que ahora mismo en Barcelona hay una bronca grande con los Mossos de Escuadra y un incidente que hubo con un ciudadano que terminó falleciendo. Está el juez investigando qué es lo que ocurrió. Al final, estar cerca de la policía es como estar al lado de un volcán que puede explotar en cualquier momento, ¿no? Es decir, la policía tiene que actuar en las situaciones extremas cuando en la sociedad se producen situaciones extremas, ¿no? Y para eso les hemos dado las armas, para que puedan, ellos están legitimados para hacer uso de las armas, aunque lleguen a la muerte. Alguien dirá, pues no, hay, la policía no puede matar. Bueno, si llega el momento, les hemos dado ese poder constitucionalmente, y aquí eso también se practica así. Ellos son conscientes, policías, alumnos, estamos hablando de alumnos, ¿eh? Alumnos y alumnas de la Ertzaintza, de la academia, ¿son conscientes del gran poder que van a tener?
Por supuesto que son conscientes. En este momento, como te decía, los alumnos que están en la academia, los alumnos y alumnas, ya son profesionales de la Ertzaintza. Los que lleguen nuevos son los que tenemos que enseñar. Pero los que hoy en día son profesionales saben perfectamente que tienen esas herramientas, que tienen que llegar en un momento clave, si las tienen que utilizar, cómo utilizarlas, pero son muy conscientes. Y precisamente, cuando haya una nueva promoción que está presupuestada y está previsto, por ejemplo, para el año 2014, no serán muchas personas, pero que hay que formarlas, sí que hay que tener, en el momento que seleccionas esas personas, y yo ahora, si me permites, sí que quisiera hacer un llamamiento, que si alguien nos está escuchando y tiene la intención de poderse llegar a presentar, que no se dedique solamente a hacer pruebas físicas, porque algunas veces, y hace poco, mira, teníamos, celebrando los 30 años de las primeras mujeres que llegaron a la Ertzaintza, hubo una chica de esta 23 promoción, una mesa redonda que celebramos, muy interesante, por cierto, en la que decía que ella había entrado a la 23 promoción, es decir, la última, la que entró en el año 2000, a principios del 2011, y se presentó ella y su novio. Ella es ingeniero técnico en telecomunicaciones y, sin embargo, su novio se había dedicado a hacer pruebas físicas. Bueno, pues ya sabes, lo de las espaldas, las no sé cuánto. Ella entró y él no entró. Y le decía, ponte ahí a los codos, más que te pongas a levantar pesas, métete a estudiar. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces existe, bombero, policía, ertzaina, policía local, pruebas físicas. Estamos equivocados. Las pruebas físicas te ayudan, pero como ciudadanos y ciudadanas normal, todo el mundo tendríamos que tener una excelente salud y un hábito en hacer y tener el cuerpo lo mejor forma posible. Pero lo que más tienes que tener controlado es tu cabeza y tu control mental para poder saber actuar.
¿Es usted muy mandona?
Bueno, mandona no.
¿No?
No. Me gusta mandar bien, pero mandona no.
¿Y la que le manda a usted es muy mandona?
La que me manda a mí, yo creo que, si te refieres a la consejera, no es mandona. Es una persona que tiene unos principios y tiene muy claro lo que quiere hacer con el Departamento de Seguridad, y ella impulsa, ella plantea las acciones y el equipo que trabajamos con ella, pues lo ponemos en práctica. No es una persona mandona.
¿Le hubiera gustado ser candidata a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz?
En aquel tiempo sí, ahora no. En aquel tiempo, cuando yo estuve como concejala en el ayuntamiento, yo ya lo dije públicamente. En aquel momento yo tenía estábamos en el grupo municipal, teníamos muy claro, el Partido Nacionalista Vasco tenía muy claro cuál era el modelo de ciudad de Vitoria-Gasteiz. Me tocó ser portavoz, pues porque Miquel Martínez había dejado, y yo pues estuve casi 2 años como portavoz, y yo creo que sí que, si me hubieran ofrecido, hubiera dicho que sí, que de hecho peleé hasta el final, y en un momento determinado pues entendí que había otra persona que lo podía hacer muy bien. Gorka Urtaran, hace pocos minutos estaba aquí, y creo que, y espero que sea el futuro alcalde de Vitoria-Gasteiz.
Y luego aparece usted en la Diputación.
Sí, aparezco en la Diputación durante 7 meses como diputada de Cultura, Deportes y Juventud. Sí, ya tuve la posibilidad.
Xabier Aguirre le dice, ahora aquí, y usted ahí.
Xabier Aguirre me llamó a mediados de diciembre y me dijo, oye, vale, necesito una persona. Había habido, bueno, 2 personas en aquel momento de Euskal Cartasuna, Lorena López de la Calle, que lo dejaba, y me dijo, ¿quieres pertenecer a mi grupo? Y una vez más, como le dije a Estefanía, dije, pues ¿por qué no? Yo creo que en la vida cada día hay que aprender. Yo cada día aprendo algo. Y en aquel momento, bueno, pues sí que creía que tenía una forma, bueno, que tenía la posibilidad de demostrar que podía saber gestionar. Yo siempre he venido de ese mundo. Yo empecé a trabajar, yo soy funcionaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, y dije, bueno, siempre he sido técnica, he estado en el ayuntamiento como concejala en la oposición, ¿por qué no voy a saber gestionar de verdad un departamento? Y tuve la posibilidad, como te decía, de hacer los 7 meses. Me quedó esa pena, ¿no? Porque al final 7 meses te da la posibilidad de aprender un poquito lo que es un departamento. Y luego, bueno, pues las tornas cambiaron y me fui a mi sitio de trabajo feliz. Y luego pues he tenido esta oportunidad que espero hacerla bien.
Y cuando se termine vendrá otra oportunidad, porque usted va a seguir en el mundo de la política.
A ver, yo seguiré en el mundo que la vida está destinado para mí.
Le veo a usted muy, muy humilde, ¿eh? Lo que me manden, lo que me pidan, lo que necesiten.
Yo creo que hay que ser humilde. Para mí, en la vida hay que saber ser, hay que ser humilde, sí.
Yo que su marido tendría unos ciertos celos, ¿eh? Parece usted que cuando le pide su partido algo, usted no tiene muchas dudas.
A ver, yo cuando decido algo, me lo pienso muchas veces. Pero creo que por ahora me ha ido bien. Me ha ido bien en aquel día que en el año 81 me dijeron a ver si venía a Vitoria y dejé todo. Y toda mi ilusión que era, yo hice magisterio, mi ilusión era dar clase. Di clase escasamente un año y me llamaron, me dijeron, bueno, me llamaron no, salió un anuncio en el periódico que ponía, se necesitan expertos juveniles. Y yo dije, ¿expertos juveniles? Y yo, bueno, pues andaba en un grupo de tiempo libre, yo estaba en el grupo Scout de, en el Scout Uranzu en Irún, y bueno, pues los requisitos que en aquel momento aparecían en el periódico, pues yo los cumplía. Y tenía una gente que me decía, Malen, chica, tú como mínimo 21 años, yo tenía 21 años, tenía formación de monitor y directora de tiempo libre, ¿por qué no te vas a Vitoria? Y yo, déjate, yo estoy aquí dando clase tranquilamente, esa era mi ilusión, ¿para qué voy a ir yo a Vitoria? Y bueno, y al final, de eso que dices, bueno, venga, me voy a apuntar, ya sé que no me van a coger, pero como que te quedas por dentro tranquila, y dices, ya he hecho, y ya está, hasta que de repente alguien te llama y te dice, oye, te llamo de Gobierno Vasco. Queremos contar contigo para que el 2 de febrero, el 1 de marzo, no me acuerdo qué de fecha, era marzo o febrero, vengas aquí a Vitoria. Y ya se me cayó todo, porque claro, yo estaba trabajando en el Colegio Saint-Maur, Colegio de Monjas en Oñarbi, y decía, ¿qué me van a decir a mí ahora? ¿Cómo voy a dejar todo? Y me animaron a que yo viniera, y aquí me quedé.
¿Por qué tenemos la ficha mal? Todos hablamos de usted como si fuese de Hondarribi, y me dice no. Que nació en Irún.
Sí. Todo el mundo, lo que pasa es que mis padres hoy en día.
Pregúntale madre por un bonito que han marcado en Irún, y digo, en Hondarribi ha aparecido en el Atlántico. Y me dice, no, si soy de Irún, pues mire.
Yo soy nacida en Irún, pero Irún y Oñarbi está todo pegado, la bahía de Chingudi. Al final todos nos conocemos.
Buenos remeros.
Estupendos.
Buena gente.
Por supuesto.
Gente seria.
Gente seria, sí. Yo creo que en la vida hay que ser persona seria.
¿Quién le ha enseñado a ser seria? A ser coherente con lo que piensa y con lo que decide. ¿Enseña a Ama, Aita, Maisu, alguien? ¿O la vida misma le ha ido enseñando que o aquí hace las cosas con coherencia o si no esto tiene poco sentido?
Bueno, pues yo he tenido la suerte de tener unos padres maravillosos. Mi padre era muy serio. Mi padre hablaba muy poco y mi madre habla mucho. Entonces yo creo que tengo la parte de los dos, la seriedad y la timidez que tenía mi padre, porque siempre lo que nos decía era que primero hay que saber escuchar. Luego, una vez de que escuches, luego ya puedes seguir hablando. Y mi madre, bueno, pues tiene esa parte de hablar mucho, de ser muy social, muy sociable. Entonces yo creo que he cogido la parte de los dos. Yo he sido una persona muy tímida. Si ahora le preguntaras a mi marido, te diría, era tímida, tímida. Hoy en día se pasa de hablar. Pero bueno, eso también te enseña la vida.
Tímida poco.
Sí, tímida. Soy mucho.
La danza del vino, ¿esto qué es? Cuando me pidió usted, dice, ¿qué canción quiere que le ponga? Y me dice, la danza del vino. Y nos fuimos a YouTube y nos encontramos una danza del vino que dijimos, esta no será, será la siguiente. Y efectivamente la siguiente era. ¿Por qué la danza del vino?
Pues mira, esto descubrí a primeros de octubre. Bueno, yo soy danzari toda la vida, ¿eh? He sido danzari, sigo yendo a danza a Indarra todos los viernes que puedo con un grupo de amigos maravilloso. Y dentro de ese grupo, bueno, pues hay dos danzaris jóvenes que bueno, en Facebook decían, bueno, estaban preparando algo que iban a presentar en la época de la vendimia. Entonces, cuando descubrí ese videoclip que presentaron, o sea, me pareció algo maravilloso. Entonces, bueno, pues el trabajo en la academia es muy intenso, son muchas horas. Entonces, esa música, que cualquiera que tenga la oportunidad de entrar en la danza del vino y verá en aurrescu.com, cómo es, bueno, pues esa música me relaja un montón. O sea, me hace ver esos colores maravillosos de La Rioja en este momento, rojos, marrones, verdes. Me hace ver ese tiempo, ¿no?, de madurez que necesita el vino. Bueno, me traen muchos recuerdos, pero a la vez me dan esa serenidad para que yo todos los días pueda llegar a donde mis rojillos, azules, naranjas, porque hay de todos los colores. Y bueno, y yo, como los pies se van cada vez que oigo una música, se me van, pues eso me anima mucho también.
¿La vamos a escuchar? Esta música, ¿eh?
Sí, te pueden venir a la cabeza muchas cosas. Uh-huh. Yo sé que está hecha...
Sugiere, ¿verdad?
Sí, para el mundo de la vendimia, pero, por ejemplo, también veo perfectamente el puerto de Onyarbi viendo saltar una serie de peces. Uh-huh. Te pones en situación y te puede decir muchas cosas. Al final es una baile, es un baile, es una danza y te mueve mucho.
¿Por qué le gusta bailar?
Me gusta, pues porque de igual desde pequeñita en la cocina de mi casa, mi padre, cuando en las cocinas que teníamos todos esos azulejos, que eran en todas las casas prácticamente iguales, en cuatro azulejos, nos ponía delante a mí y a mi hermana y nos enseñaba. Entonces yo le he visto eso desde el principio, desde que empezamos a andar. Entonces yo eso, pues ha ido conmigo durante toda la vida, yo se lo he trasladado a mis hijos y sigo estando. Sería incapaz de... Yo alguna vez... Tuve un momento, terminé un problema de espalda y me dijeron, no puedes seguir bailando, lo pasé mal. Mi cuerpo necesita moverse y para limpiar cristales me pongo habaneras. Tengo que decir que, uh-huh, aparte de lo que es la danza, por ejemplo, la habanera funciona estupendamente para limpiar cristales.
Bueno, toma nota. Por cierto, si quieren escuchar La Danza del Vino, en aurrescu.com, en YouTube, ahí tienen perfectamente esa canción, la pueden escuchar en toda su dimensión. Ha cambiado usted de virgen. ¿Qué virgen había en Irún? ¿En Irún, que es la patrona de Irún? ¿Habrá una virgen?
Sí, la patrona del Juncal, la de Onyarbi Guadalupe, ah. Y aquí nos vamos a La Blanca.
Sí, aquí a La Blanca. Y cambia usted Juncal por La Blanca, porque me dicen que el 5 de agosto usted, el Sor Chico de Gasteiz, siempre lo baila en la Plaza Nueva.
¿Es así? Sí, sí. En la Plaza Nueva, desde que se recuperó y el bailar el Sor Chico, y yo estoy allí puntualmente a las 12 del mediodía, bueno, 12 un poquito más tarde, porque cuando estuve de concejala desde el año 2004 al 2011 bailé en la Aurrescu, lo cual es un honor, porque al final en la Aurrescu bailao a la Virgen, representación de toda la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz. Creo que es un honor que en la vida lo olvidaré, pero como ciudadana normal de a pie, bailar el Sor Chico pues es algo que llega, y además lo suelo bailar con mi hijo, que es otro honor.
El Aurrescu son palmas mayores, no baila cualquiera el Aurrescu. ¿Y su hijo sí baila?
Mi hijo baila y mi hija también. Los dos.
Yo creo que es la danza más respetable de todas las que tenemos.
Efectivamente, es una danza en la que das la bienvenida a una persona que viene como le das la despedida a la que se ha ido también.
¿Ha pegado usted alguna vez un tiro en la Academia de la Arxancha, digo?
No.
¿En la Galería de Tiro no?
No, he ido a ver cómo lo hacen, porque al final, bueno, pues hay que ver que todo está en orden, pero no me llama la atención para nada. Yo veo, como te decía antes, ellos y ellas tienen que saber cómo utilizar. No sé si lo llegaré a hacer en algún momento. Igual lo intento por saber qué se siente eso, pero de verdad te digo que no me llama nada la atención.
¿A qué aspira en el mundo de la política? No me diga seguir sirviendo. Eso ya lo sabemos, eso es constitutivo de su estilo. Hay políticos que entienden la política como un servicio, otros no. Cada uno aquí, en una democracia, cada uno entiende como entiende la política, ¿no? Pero usted sí, como servicio, pero ¿a qué aspira?
Yo no aspiro a nada. Yo aspiro a que cada día ser la mejor en lo que estoy haciendo y en lo que pueda dar. No aspiro a nada más. A ser la mejor madre, la mejor esposa y, en este momento, la mejor directora que haya podido tener la Academia Vasca de Policía de Emergencias.
¿Cómo concilia familia y trabajo? ¿O ya son mayorcitos y no hay problemas ya?
Ahora ya lo tengo más fácil. Ahora tengo una hija de 22 y un hijo de 19, y como personas adultas que son, bueno, sí que necesitan, porque al final necesitamos estar los unos y otros, procuramos cenar todos juntos, pero el resto del día me dedico a trabajar.
Usted, que lleva en Vitoria desde el 84, nos decía antes, ¿ha visto una evolución positiva en el uso del euskera, o cree que esto está empantanado y que esto no avanza, por ejemplo, respecto de cómo funciona en Gipuzkoa o en otras zonas de Euskal Herria?
Hombre, yo creo que se ha avanzado mucho. Yo me acuerdo cuando los primeros años y que llegué a Vitoria y oías hablar euskera, te dabas la vuelta, porque decías, bueno, es alguien que ha venido o de Gipuzkoa o de Vizcaya. Aquí ya venía mucha gente, cuando vinimos al gobierno, vinimos mucha gente de Gipuzkoa, y yo creo que trajimos también el euskera. Animamos a la gente de Álava, que sabía, porque la gente de Álava sí que había gente que sabía, y luego, bueno, pues sí que se ha ido poco a poco haciendo cada vez más, pero ahora falta, yo creo que, un impulso en el uso. Tenemos la juventud, siempre se dice, la mejor preparada. Todos los jóvenes que salen de los centros escolares saben euskera. Lo que pasa es que hace falta animarles a utilizar. Cuando salen de la Ikastola, yo lo he visto en mis hijos han ido a Armentia y Ikastola, y hay una serie de años, pero bueno, pues que les toca la adolescencia, que dicen, bueno, es como en la Ikastola hablo del euskera, y tal y como salgo por la puerta hablo castellano. Hoy en día me doy cuenta que en lo que ellos siguen manteniendo, y en las cuadrillas de no solamente de la Ikastola, sino del mundo en el que conviven, hablan en euskera.
¿Tiene un sueño imposible en su cabeza? ¿Sueña con algo que sabe que no va a poder alcanzar nunca?
No.
Es usted muy realista, ¿no?
Sí.
Muy pegado.
Me gusta soñar,
al suelo, ¿eh?
Pero en este momento me preguntas. No, yo creo que el día a día es el que me da lo que yo quiero.
¿Qué creía que le iba a preguntar y no le he preguntado?
¿Qué creía que iba a preguntar y me has preguntado? Bueno, yo creo que me has preguntado toda mi vida.
Bueno, una última. La violencia de género.
Mira, ese sí que podía ser un sueño bonito el día que no tengamos que hablar más de la violencia de género, ni que tengamos que hablar más de la desigualdad, ni la indiscriminación. Ojalá consigamos, es un tema muy complicado, pero ojalá consigamos que nunca haya ese tipo de violencia. En este momento cada vez está subiendo más, pero está subiendo más el denunciar. Yo no me creo que haya más violencia de género, sino que la gente se está animando, las mujeres se están animando a denunciar cada vez más esa lacra social que hay. Y ahí, mira, ahí sí que tiene un papel muy importante la mujer ertzaina. Yo creo, y sí que me gustaría animar a que las mujeres se animaran a conocer lo que es la ertzaina, que la ertzaina no es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Esa, lo que tú decías, esa policía represiva, no. Hay muchísimas cosas que se puede hacer en la Ertzaina, y ahí sí que se ha roto, ha logrado las mujeres que han entrado en la Ertzaintza, pocas todavía, 870 mujeres, en el que se rompa el silencio de muchas mujeres que han sufrido violencia doméstica, violencia de género. Ahí sí que tenemos un papel fundamental.
Se llama Fátima Fernández, es la compañera que hace conmigo el programa, y en esta sección hace un apunte, un dibujo de cómo le ha visto a lo largo de la
Egunon, Malentzo.
Egunon, Fátima.
Estamos acostumbrados a oír hablar a Malentzo Arruabarrena sobre cultura, educación, euskera, pero poco más sabemos sobre esta irunesa fincada en Gasteiz, que hoy en día desempeña el cargo de directora de la Academia de Arkaute. 30 minutos de charla para los que Malentzo ha escogido una camisa blanca y un chaleco de color burdeos. Nos tiene acostumbrados a su melena rizada, que le da un toque alegre. Ha aparecido 5 minutos antes de la hora citada y ha sabido perfectamente dónde estaba el estudio directo, dónde colocarse, ha tomado asiento y se ha mostrado en un principio más seria de lo habitual. A medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido extendiendo en sus respuestas, han sido más claras. Nos ha hablado sobre todo desde un punto de vista positivo. Recuerda a la perfección cuando vino a Gasteiz, fue en el 85, y 11 años más tarde tomó otra de las decisiones importantes en su vida, afiliarse al PNV, un reto que traía consigo el compromiso verdadero. El siguiente desafío lo tuvo que resolver el 4 de enero de 2013, su actual trabajo, porque según ella, todos los retos que te presenta la vida hay que cogerlos. Su principal objetivo en el trabajo es acercar la Ertzaintza a la ciudadanía, cambiar su imagen en la sociedad, hacerles ver que tienen que usar sus herramientas más humanas y dejar la porra en su sitio. En este punto nos habla de su materia pendiente, impartir una clase de derechos humanos. El trabajo y la familia, el otro pilar de su vida, con cariño recuerda a sus padres y las danzas que practicaba de pequeña, y hoy en día, quizás algún día, se la encuentren por Gasteiz balando el sorchico. En cuanto a la fiesta, ella defiende que el alarde de Irún es de las mejores fiestas de Euskadi, y ya que estamos por el norte, recuerda ese olor a mar salado de su tierra, algo que echa de menos.
Bueno, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Perfecto.
Sí, he logrado.
De mujer a mujer, perfecto.
Sí, he logrado. Si yo logro trasladar eso que ha dicho Fátima, no lo estoy haciendo mal.
Es que es como han hecho.
Sí.